Desde la ventanilla de nuestro tren. La realidad es solo otra ficción. Porque viajamos en trenes diferentes. Buenas tardes a todos los que estáis al otro lado de la línea de internet. No, eso no se está bien expresado. Bueno, todos los que estáis al otro lado. Por si intentasteis conectaros la semana pasada y no lo conseguisteis, fue porque tuvimos un problema de última hora que por fin hemos conseguido resolver. Y por fin hoy intentaremos hablar de ese proyecto que es Lavapiés Virelés. Para hablarnos de esto está aquí Rosu, al que en mi presentación había descrito como un renombrado hacker madrileño, pero en realidad no es muy renombrado, en realidad según él tampoco es muy hacker, y luego he caído en que era asturiano, o sea que había preparado una presentación totalmente equivocada. El caso es que él sí sabe un poco o bastante de qué va este proyecto y vamos a intentar que nos lo cuente. Hola, Rosu.
Hola, buenas tardes.
Pues yo bien, ¿y tú?
Bien, bastante bien.
¿Estás concentrado?
Absolutamente.
¿Pero en qué?
No, concentrado pues ahora mismo en el programa de radio e intentar un poco explicar en qué consiste todo esto de Lavapiés Wireless y qué es lo que se nos pasa por la cabeza y por todo el cuerpo a las personas que nos hemos reunido alrededor de esa idea, ¿no?
¿Se puede decir Wireless?
Por supuesto.
Ah, vale.
Pero yo podré decir Wireless, ¿no?
Tú puedes decir, claro, eres parte del proyecto. ¿Nos puedes un ratito de música y ya empezamos? I'm going to go to the next one. Bueno, pues para intentar enterarme de lo que era un poco este proyecto, acudí a una presentación que se hizo en noviembre y luego, para actualizar un poco esa información que tenía, estuve visitando la página de lavapiesvireles.net. Este proyecto, según la web, está ligado a Madrid Wireless, que no Vireles otra vez, que es lo mismo. Y en la web dice lo siguiente: ¿qué es Madrid Wireless? Madrid Wireless es un proyecto para levantar una red inalámbrica gratuita basada en software libre en la ciudad de Madrid. Pues nos puedes explicar un poquito esto y además qué relación tiene Lavapiés Wireless con esta otra iniciativa que, si no me falla la memoria, es un poco anterior, ¿no?, en cuanto a cómo surge y demás, la gente que se organiza para montarlo.
Sí, bueno, realmente Madrid Wireless tiene un ámbito de trabajo, pues que se puede llamar metropolitano, ¿no? Es decir, intenta generar una red inalámbrica, una comunidad que cree una red inalámbrica en todo lo que es el área metropolitana de Madrid. ¿Qué es lo que sucede? Que el ser un proyecto, entre comillas, vanguardista, porque fue quizás, si no el primero, de las primeras comunidades inalámbricas que hubo en toda la península ibérica, pues eso lo que implicó en un principio fue que se dejase a un lado el proyecto en sí de hacer la red y se hiciese todo lo que es la parte de desarrollo, de generar la filosofía, de generar la documentación, las maneras de uso, ¿no? De todo eso se han ido empapando otras comunidades que han surgido pues en todas las ciudades, ¿no?, casi todas las capitales de provincia. Entonces, en un principio, Madrid Wireless tenía pues este reto tan ambicioso, ¿no?, de llegar a toda la ciudad de Madrid y de conseguir pues crear una comunidad metropolitana, ¿no? Quizás un poco ilusionado al ver proyectos como Seattle Wireless, Londres Wireless o Melbourne Wireless, que son, digamos, los tres hitos internacionales de este movimiento, ¿no? Entonces, pasado el tiempo y después de diversas experiencias, algunas personas que participamos tanto en Madrid Wireless como en diferentes procesos sociales del barrio Lavapiés y también sobre todo en el área telemática del laboratorio, pues pensamos en desarrollar más la idea de crear una comunidad inalámbrica, pero cercana a las realidades de la calle, ¿no? Porque veíamos que estaba habiendo una fractura muy grande entre lo que era la ciudadanía, que es la idea principal de Madrid Wireless, ¿no?, y fundamentalmente de casi todas las comunidades wireless, ¿no?, el crear una posibilidad de interconexión y de infraestructura para la comunicación creada por ciudadanos, gestionada por ciudadanos y usada por ciudadanos, ¿no?, sin ningún tipo de ni de institución ni de intercambio monetario ni nada, ¿no? Todo de una manera autogestionada. El problema está en que en Madrid Wireless se ha creado, quizás eso sería otro tema a explicar, a analizar por qué, pero el hecho es que se ha creado una gran brecha entre lo que es la gente más técnica y que tiene estas ideas muy claras, ¿no? Y la posibilidad de llegar a la gente que no es técnica, pero que sí estaría interesada en participar, ¿no? Pues un poco de esta idea y de la posibilidad de cercanía del barrio Lavapiés, de conocer diferentes realidades, surgió la idea de promulgar este proyecto más localizado.
¿Que ponemos un poco de música ya? Bueno, pues luego, cuando escuchemos esto que nos va a poner Marga ahora, después vamos intentando matizar todas esas cositas que has contado, ¿vale?
Bueno, pues lo que estáis escuchando es una versión de Eumir Deodato del año 72 del tema Así habló Zaratustra, fatal pronuncio, que es la parte principal de la banda sonora de 2001, y la he elegido porque, bueno, pues siempre he sido un fanático de esa película y esta versión así funky me encanta.
Pues aunque nos pasaríamos la tarde escuchando esta versión que nos ha traído Roshu, vamos a intentar continuar con la explicación de lo que era el proyecto de Lavapiés Wireless. He cogido como referencia las cosas que están en vuestra web, porque la sensación que yo tenía al leerla es que es una web que no es por nada, pero que no explica muy bien el proyecto, ¿no? Entonces lo que he hecho es extraer algunas partes, los voy a ir leyendo y me las vas aclarando, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que pienso que para una persona que pudiera tener curiosidad y simplemente se acercara a la web, no sé si le quedaría muy claro en qué consiste todo esto, ¿no? Dice en la web, dice, ¿estás interesado en montar un nodo en casa y conectarte? Si estás interesado o interesada en conectarte a nuestra red, te recomendamos que te des de alta en la página de la lista construyendo tata y que comentes dónde vives. Y luego dice, ¿qué es? Y para explicar esto a lo siguiente, dice, bueno, ¿y qué es un nodo, no? Dice, un nodo no es más que un PC que podría ser perfectamente un Pentium 75 con 16 MB de RAM y 500 MB de HD con una tarjeta Ethernet inalámbrica, Madrid Wireless Wi-Fi 802.11b. Este PC, con la configuración de rutas adecuada, NAT, Network Address Translation y software de gestión de acceso y ancho de banda, hace las funciones de punto de acceso. Los clientes que se conecten a él pueden ser desde dispositivos móviles en la calle, portátiles, PDA, etcétera, a PCs caseros, en el caso de los móviles, hasta con que lleven un adaptador tipo PCMCIA basado en el estándar Madrid Wireless Wi-Fi 802.11b, en el caso de los PC, una tarjeta PCMCIA inalámbrica con un adaptador PCI o ISA. Un nodo además lleva una antena para poder amplificar su radio de alcance hasta casi un kilómetro con antenas omnidireccionales y hasta 6 kilómetros con antenas unidireccionales. Estas antenas van conectadas a la tarjeta PCI o PCMCIA inalámbrica del PC. Material básico, tarjeta de red inalámbrica, antenas, cables y ordenador. Pues esto es lo que me gustaría que nos explicaras, ¿no? Sobre todo porque hay gente, y en la presentación que hicisteis en Madrid se veía que podíamos estar interesados, pero que los usos que hacemos del PC muchas veces, pues eso, son de mero usuario, o en aquella presentación surgió el problema de que todavía mucha gente usa Windows, es decir, que están acostumbrados a la reducción de la complejidad, con lo cual, si lees esto, pues no sé si te enteras muy bien de en qué consiste todo eso, ¿no? A mí una vulgata.
Sí, bueno, quizás es excesivamente, vamos, que se pasa en el poner tantas siglas, ¿no?, y tantos dispositivos y una descripción tan pormenorizada de cómo funciona, ¿no? Yo igual, la intención de ese texto, que trataba de explicar lo que es un punto de acceso, pues tendría que ser más cercana, ¿no?, a la manera de hablar de la gente, ¿no? Yo creo que, en parte, evidentemente, yo lo entiendo, pero quizás también comprendo que la gente no lo asimile tan fácilmente, ¿no? Y la idea fundamental que trata de transmitir este texto es que con un ordenador barato que se puede comprar de segunda mano, de tercera, encontrado, reciclado, se podría montar lo que se llama un punto de acceso. Un punto de acceso es el nodo a partir del cual vamos creando la red, ¿no? Hay que tener en cuenta que para tejer esa maraña de conexiones, pues podemos hacerlo de diferentes maneras. Podríamos construir una torre altísima, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no?, y todos los enlaces de radio hacerlos contra esa torre, ¿no? Pero evidentemente no tenemos los recursos ni es lo que queremos hacer en sí mismo, ¿no?, hacer algo de ese estilo, ¿no?, sino que queremos, a partir de las posibilidades de cada uno, pues aportar pequeños trozos a la red, ¿no? Entonces, ¿qué son esos trozos que aportamos a la red? Bueno, pues en la red se puede estar, reduciéndolo mucho, de dos formas, ¿no? Se puede estar montando un nodo o siendo un cliente de un nodo. Si uno monta un nodo de la red, lo que está es posibilitando que otras personas se conecten a través suyo, a través de ese nodo. Y a la su vez, pues ese nodo, para que la red exista, pues tendrá que estar conectado a otro nodo, este a otro, y así se teje esa maraña, ¿no? Entonces, lo que se trataba de explicar con ese texto es que, de una manera relativamente sencilla, muy asequible a nivel de recursos, se puede montar un punto de acceso, un nodo de esas características. Y que las instrucciones lógicas para poderlo llevar a cabo, pues al menos por una parte de la gente que estamos impulsando en esta comunidad, ya son conocidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que realmente ahí es donde está quizás el problema más acuciante actualmente, ¿no? El tema de la gente que, aunque se quiere implicar en la construcción de la red y tiene pues no tanto solo capacidad, sino el ánimo suficiente y las energías como para poder intentar aportar algo, no tiene ni idea de informática, o al menos ha tenido poca experiencia y no ha podido desarrollarse mucho en ese campo, ¿no? La gente que tiene más un uso, pues más a nivel de usuario, ¿no? Simplemente. Pues nosotros somos bastante conscientes de esto, pero también creemos que esa gente tendrá que ser capaz de implicarse en alguna otras tareas de la comunidad, ¿no? Que vayan surgiendo, ¿no? Tú decías, por ejemplo, el tema de la página web, ¿no? Siento si me alargo, ¿no? Pero vamos, está así porque las personas que más cercanas que empezamos a mover esto, no queríamos desde el principio pues cogerlo todo, ¿no? Porque dices, bueno, si lo hacemos todo, al final sí que de verdad estamos haciendo una relación pues verdaderamente clientelar, ¿no? Hay gente, en cambio nosotros lanzamos las ideas que nosotros teníamos, que no eran muchas tampoco, y lo que pedimos es que se acercase la gente con ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, pues no tienes ni idea, bueno, pues explícalo, ¿no?
Ya, pero bueno, digamos que una en la medida en que esa comunidad pueda consolidarse de alguna forma, pues sí, luego se pueden buscar como distintas maneras de contribuir al crecimiento de esa comunidad. Pero sí que es verdad que el otro día me estaba preguntando un amigo que vive en el barrio, y entonces lo primero que te pregunta es que, y yo misma es lo primero que pregunté, bueno, ¿vais a venir a mi casa a probar qué? ¿Qué necesito físicamente? Que es lo que pone ahí, un PC, ¿no? Y una tarjeta de qué, ¿qué tengo que comprar?
Sí, en principio, cada caso hay que estudiarlo. Una de las cosas que hicimos en la presentación y que está en la web y en las quedas que se han hecho, pues no se ha hecho con un interés de controlar a la gente de Lavapiés, ni muchísimo menos, pero es fundamental saber dónde vive la gente. Uh-huh. Exactamente dónde vive. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de dónde viva la gente, esa persona se va a conectar a un nodo, o se va a conectar a otro, o esa persona va a tener que tener un punto de acceso en su casa, o le valdrá solamente con tener un PC que se conecte de modo cliente, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada caso hay que estudiarlo. Fundamentalmente, lo que explicaba ese texto, una de las cosas que hay que tener en cualquiera de los dos casos es un dispositivo inalámbrico, que en esto es poco específico. Habría que decir que es un dispositivo Wi-Fi. Ya sé que el inglés a veces y tal, pero es la tecnología concreta que usa. Es un protocolo, que el protocolo se llama 802.11bg o otra letra. Y este tipo de dispositivos que se encuentran en el mercado muy fácilmente y desde 30 euros, lo puedes ir tú a comprar, lo que nos permite es hacer enlaces de radio y conectar ordenadores, ¿no? Entonces, tú bien me preguntabas, ¿no? Pues claro, ¿a mi casa tendrá que ir alguien? Pues sí, o sea, sin ninguna duda,
tendrá que ir un técnico.
Alguien más técnico va a tener que ir a tu casa. Uh-huh. Te tendrás que invitar a una cerveza, tendrás que charlar con él, bueno, todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues, viendo
saldrá
un poco
por mi
cómo
ventana.
Claro, exactamente. Habrá que ver cómo es tu casa. No vamos a decir cómo es tu casa, yo lo sé. Pero en el caso de que tuvieses, por ejemplo, por casualidad, acceso al tejado, por ejemplo, ¿no? Pues ahí lo más apropiado sería pensar en tu casa en poner un nodo. ¿Por qué? Pues porque ese nodo podría permitir conectarse a otras personas, podría permitir que de hacer de enlace entre dos nodos de repetidor, por decir de alguna manera, y pues participaría más en la construcción a nivel de infraestructura de la red, ¿no? En cambio, si vives en un primero, pues igual lo más interesante es que la conexión la hagas a través del balcón y la hagas a modo de cliente, ¿no? A no ser que seas el presidente de la comunidad o sea de fácil acceso tu azotea, ¿no? O sea, cada caso tiene sus peculiaridades, ¿no?
Vale, ¿me va a salir más caro? ¿Porque mi casa tiene acceso al tejado?
No.
¿Voy a tener que comprarme más cosas?
No.
Ah, bueno.
Una de las ideas que queremos, porque claro, las cosas tampoco son gratis, ¿no? Y aunque seamos absolutos fans del movimiento Yomango, pues no todo va a poderse conseguir por este sistema, ¿no? Entonces, muy probablemente habrá que ingeniar formas para que las personas que participan en de esta red, ¿no? Pues no tengan que solventar ellas todos los gastos de la infraestructura, ¿no?
De todas formas, tampoco son unos gastos
excesivos. No, no son unos gastos excesivos, pero no, ya lo sé que lo decías medio en broma, medio en serio, pero me refiero, somos conscientes de que habrá puntos estratégicos en los cuales igual habrá que poner o hacer un gasto muchísimo mayor, ¿no? De poner un ordenador más potente o poner dispositivos más caros, este tipo de cosas, antenas que sean tengan mejor ganancia, ¿no? Entonces, en esos casos, pues habrá que financiarlo no por la aportación directa de alguien voluntariosamente, que también, evidentemente, pero también pues habrá que pensar alguna otra forma de conseguir recursos, ¿no? Nosotros habíamos pensado en una, por ejemplo, pero porque tenemos algún humorista en el grupo, y una era IRC, cogiendo las letras estas de este protocolo, ¿no?, de mensajería en internet, y se llama Impuesto Revolucionario de Conectividad, que se les cobraría en el caso de que dentro de algún tiempo, en lo que es el paseo de Argumosa, ¿no?, el paseo marítimo de Lavapiés, con todas esas terrazas, pues dentro de algún tiempo, con un poco de suerte para el próximo verano, haya cobertura wireless en todas las terrazas. Una de las propuestas que teníamos era pedirles de algún modo a los bares de la calle Argumosa que apoyasen el proyecto de alguna manera. Es decir, que ya que en sus terrazas la gente va a poder ir con portátiles y conectarse a internet libremente, o conectarse, mejor dicho, más que internet, a Lavapiés wireless, pues que aportasen algo de alguna manera, ¿no? Y bueno, esto es un poco medio en broma, medio en serio, pero bueno, con ideas creativas o cosas así, pues se podrían hacer, o sea, conseguir estos recursos.
Pues con esta idea creativa humorística hacemos otro paréntesis musical. No sé lo que nos habrá traído Rocío ahora. A ver con qué nos...
Bueno, pues ahora estamos escuchando también una otra banda sonora, y es la banda sonora de Cotton Club, una película que refleja la vida de Nueva York en los años 20, un mundo de gángsters, de humo y de jazz, y bueno, espero que os guste.
perdonad estos segundos de silencio, ha habido un pequeño despiste. Para completar de explicar un poco la parte técnica, hay dos cuestiones que nos han surgido ahora mientras escuchábamos la banda sonora de Cotton Club, que eran dos cosas que quería que Rosu aclarara. Una, por un lado, que es algo que también se preguntó en la presentación, si es imprescindible o hasta qué punto es necesario tener software libre en el PC que sirva de nodo o de cliente. Y otra cuestión, que al hablar de esta cosa humorista que has comentado sobre lo que podía ocurrir en Argumosa, has hecho una matización, has dicho, puesto que la gente podría conectarse a internet, o más bien a lavapiés wireless, entonces que nos cuentes un poco todo eso también, la relación con internet.
Vale, pues respondiendo a lo primero, el tema del software libre, quizás no va a ser una exigencia, porque precisamente si el software quiere ser libre, pues no puede ser una obligación, ¿no? Pero sí, yo creo que debemos tratar de divulgar esa buena nueva, ¿no?, del software libre allá donde nos movamos, ¿no? Entonces, algunas personas estamos en esas, ¿no? Esto no quiere decir que la gente que todavía siga usando pues otros sistemas operativos y otros programas, pues que no vaya a poder acceder a la red, ni que tampoco se le vaya a intentar ayudar, ¿no? Aunque vamos a intentar primar, pues que, aunque sea difícil, ¿no?, para alguna gente, pues vamos a intentar primar que la gente haga ese esfuerzo y que intente, pues, hacer un uso diferente, ¿no?, de las tecnologías, y que, si bien, pues eso, me repito, ¿no?, pero si bien no es lo más fácil y va a requerir tiempo y documentarse y preguntar, sobre todo preguntar, nosotros estamos dispuestos, y no solo la Peer Wireless, sino que muchísima gente, ¿no?, hay dispuesta a perder ese tiempo a responder, a ayudar, a colaborar, a cooperar, ¿no? Porque entendemos que la filosofía del software libre, pues, es la misma filosofía de crear comunidad que queremos manejar, ¿no?, en nuestro cotidiano, ¿no? Pero vamos, esto ya digo que no va a ser una exigencia. Luego, con el tema de internet, ahí, por estar un poco despistado, pues lo he soltado ahí a internet. Realmente no, ni Lavapiés Wireless ni Madrid Wireless, que son las dos comunidades en las que yo puedo decir que participo, tienen como objetivo dar acceso a internet. El objetivo de ambas comunidades es constituirse como tal, es decir, poder generar una comunidad de personas con los vínculos personales, ¿no?, afectivos, políticos, que eso implica, y poder intentar crear otra forma de dar uso a las tecnologías de la información y del conocimiento, a las tecnologías de la comunicación, ¿no? Evidentemente, para muchos de nosotros, internet es un espacio, ¿no?, en el que ya no solo trabajamos o nos informamos o no sé, sino que casi vivimos, ¿no? Estamos ahí metidos continuamente. Y nos es imposible no pensar en facilitar el acceso a internet, ¿no? Pero esto, yo creo que eso no es un objetivo central, sino que es algo más subsidiario. Luego también quería explicar que una de las ideas que manejábamos en Lavapiés Wireless es el intentar darle la vuelta al flujo de información que hay entre una comunidad inalámbrica e internet, ¿no? Hasta ahora siempre se ha pensado que una comunidad inalámbrica lo que debe es facilitar el acceso a internet, ¿no? A mí y a mucha otra gente se nos ocurre que igual deberíamos empezar a pensar al revés, ¿no? Y que debería ser desde internet, desde donde la gente que está quién sabe dónde, ¿no?, que quisiese entrar en la red de Lavapiés Wireless a recoger contenidos, ¿no?, que sean interesantes, sugerentes o que, no sé, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, esa idea de la red como contenido cambia ese flujo de conexión entre una red como una comunidad inalámbrica e internet, ¿no? Y yo creo que eso quizá puede responder un poco lo que decías.
Bien, en relación un poco con esto, ya en término un poco más amplio, lo que sí me llega es que el tener que entender todo este proceso, incluso esto que ahora intentabas explicar sobre la creación de contenidos y demás, choca con algo que es muy difícil de ir como demoliendo, ¿no? Que es con el sistema de hábitos de usuario que tenemos, ¿no? Leía en el libro este de Neil Stephenson, el de en principio fue la línea de comandos, este que explica cómo se llega a las interfaces gráficas, que dice lo siguiente. Dice, ¿por qué rechazamos las interfaces basadas en la palabra y preferimos las gráficas o sensoriales? Parte de ello es que el mundo es ahora muy complicado y sencillamente no podemos manejar todos los detalles. Tenemos que delegar. No tenemos más opción que confiar en algún artista anónimo de la Disney o en algún programador de Apple o Microsoft para que elijan por nosotros. Nos libren de algunas opciones y nos den un resumen convenientemente empaquetado. La cuestión es que sencillamente estamos demasiado ocupados hoy en día como para comprenderlo todo con detalle. Y es mejor comprenderlo por una interfaz oscuramente que no comprenderlo en absoluto. Cito esto porque leyendo, en relación a las explicaciones que tú dabas, chocan con la aparente